les voy a decir algunos títulos de canciones. Fuentes de Ortiz. Acurrucar. Ropa de bazar. Y ahora La nube en el jardín. Estas canciones han marcado el camino de Ed Maverick, quien regresa con un nuevo disco y una historia que contar. En esta charla presentada por Spotify, Ed Maverick va a compartir su experiencia junto a Moni Saldaña, Mario Escobar y Eduardo Gutiérrez. La conferencia se llama Una historia, un disco, Ed Maverick, una nube en el jardín.
Hola. Estas luces a veces no dejan ver bien quién está allá, pero qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos.
Muchas gracias. Gracias,
Moni. Estamos, bueno, ya nos presentaron, ya estamos aquí, ya sabemos por qué estamos acá. Y principalmente, pues creo que lo que nos trae aquí, además de este grandioso proyecto y esta grandiosa también mancuerna que hacen como equipo, pues es este maravilloso álbum que recién sacaste, bueno, ya unos mesecitos, pero La nube en el jardín. Me gustaría empezar un poquito como sentando la base, porque creo que algo importante de tu proyecto y de la historia de tu proyecto es cómo cada proyecto tiene su momento, su espacio, su todo, ¿no? Entonces, me gustaría un poco empezar con ¿cómo es que llega La nube en el jardín y qué fue eso que te reencontró, te reenamoró para volver a lanzar este álbum tan especial? Y ahorita nos centramos en todo el concepto, porque también eso fue muy interesante y muy contracorriente también con lo que vemos hoy en día, pero arrancar un poco con eso, Ed.
Pues, bueno, buenos días a todos. buen día. No sé, yo siento como que el disco se gestó de una manera bien natural, o sea, como que no lo pensaba en un principio como un disco completo, pero pues terminó siéndolo como por el hecho de que las canciones me gustaban, o sea, como que casi cada cosa que había en cada canción era como muy placentera para mí, tanto de tocar, pero más que para tocar, pues para escuchar, ¿no? Entonces como que partiendo de ahí, pues cada canción que terminaba o que iba terminando era como, ah, pues sí, la meto al disco, fue todo muy, muy sencillo, ¿no? O sea, como que cada canción también era como que tenía un sentir de algunos días o como que tenía algo que canalizar y pues despertaba y me ponía a hacer una canción y al rato de 15 minutos o 20 pues ya tenía como una canción nueva, ¿no? Que la mayoría de las canciones que compongo que son de guitarra y voz son casi siempre así, ¿no? De que en un ratito ya termino una canción y terminándolas eran de, ah, bueno, se queda o no se queda o hace sentido también con las demás canciones y no sé, como que también me gustaba que los colores al final del día, o sea, por colores me refiero como acordes o como esta figura teórica, como que habían similitudes entre algunas canciones, entonces era para mí de que, ah, bueno, esto lo pego con esto y termina siendo como también más satisfactorio escuchar. No es un disco, como que en su principio no era un disco conceptual per se, pero terminó como teniendo esa coherencia, ¿no? O sea, por mero placer justo de que fuera así. Y ya, yo creo que es todo lo que podría decir como en términos básicos de qué, o sea, y por qué y cómo se fue gestando, ¿no? Tal cual.
Y tú, Mario, por ejemplo, cuando ya llega ese momento de decir, ok, tenemos este álbum y es un momento creo que también pues muy esperado para mucha gente y pues un referente también, la verdad, musicalmente para muchas personas, que es un poco esa mancuerna de cómo trabajan estos planes de cara a lo que saldría, cómo se les ocurre decir, va, vamos a hacer un álbum en un solo track, vamos a un poco retar el cómo hoy en día se consume la música. Si nos puedes contar, nos pueden contar un poco más de eso.
Sí, yo, para mí creo que la clave acá fue como darle el tiempo y el espacio para que Ed llegara con un disco, ¿no? Como que históricamente existe esta narrativa de que se empuja mucho a un artista a cumplir con algo. Y en el caso de Ed, desde que lanzamos el Eduardo, el disco en 2021, no habíamos lanzado nada. Entonces, obviamente sí había, más que presión, había como muchas ganas de que hubiera algo. Entonces, esperar esos 4 años, 3 años y no presionarlo y como darle el espacio fue un reto muy, muy, muy lindo que nos unió mucho, porque obviamente queríamos trabajar, ¿no? Pero no había como el disco y no estaba listo y si lo forzábamos a que estuviera antes de tiempo, iba a salir mal. Y después, creo que lo que hemos desarrollado mucho con Ed y con la figura de un management es como ayudarle a traducir sus ideas al demás equipo, porque este disco tiene mucho equipo detrás. Directamente hay como 10 personas que no están aquí, pero que directamente estuvieron mucho más involucrados, incluso que Eddie y que yo, ¿no? Como en la ingesta y en todo lo que tuvo que suceder para que un disco existiera así. Entonces, como que mi labor fue más como ayudar a traducirle. Y en realidad, la idea de que fueran un solo track, que esto nadie nos lo va a creer, pero fue de Alfredo Delgadillo, que es el director de Universal. Y él fue el. Nosotros teníamos la idea de lanzar nada más el disco físico y queríamos que fuera exclusivamente físico.
No, y, por favor.
Sí.
Y Alfredo fue el que nos dijo: bueno, si quieren hacer ese statement, tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo entonces en DSPs, ¿no? Con los partners. Y era un tema porque ese disco con ese disco Ed renunció a las regalías, ¿no? Básicamente. Sí. Es un disco que al ser solo un track, solamente cuenta las regalías como un track, aunque tú escuches 13, solamente cobras una, ¿no? Entonces, implicaba muchos retos, implicaba mucha renuncia, implicaba como dejar atrás como muchas cosas que eran muy, muy importantes. Y creo que la clave fue la paciencia que tuvimos y que por fin, después de varios años, hemos logrado traducir a Ed al equipo de su disquera, ¿no? Y hacer que un artista con cabeza independiente, porque en su cabeza y en su forma de trabajar es un artista independiente, hacer que funcione en un ecosistema de disquera. Eso es como el reto más grande y eso es creo que lo que aprendimos muy, muy, muy fuerte en este disco.
Y por ejemplo, ¿qué es eso que tal vez en estos años de carrera como que esas cosas principales? Sé que seguramente por aquí hay muchos estudiantes, mucha gente que están desarrollando como su proyecto. ¿Cuáles serían tal vez esas cosas principales que tú, que ustedes han aprendido en el desarrollo del proyecto, que hoy en día se sienten como súper cómodos, te sientes súper cómodo de decir, yo voy a poner mis términos, yo voy a hacer las cosas como me siento a gusto, no voy a sentir presión de otros lados? Tal vez, ¿cuáles serían esas cosas clave que pasaron tal vez en el trayecto de tu desarrollo, de tu proyecto,
sí,
para estar hoy en día así, ¿no?
Pues, no sé, o sea, yo siento también que, bueno, y es algo que agradezco también, ¿no? De que la disquera específicamente, como que en un momento tuvimos como este lapso de entendernos, ¿no? Como de conocernos de verdad. Y al principio obviamente como que hubieron algunas como tribulaciones también, como muchas cosas mediáticas también que me pasaron a mí y demás, pero como que fue natural, ¿no? O sea, como ese mismo proceso de encontrarnos o encontrar un como punto medio en el que podamos sentirnos cómodos tanto la disquera como yo, porque obviamente para mí era como de, no sé, tienes que ir a este medio, a tal medio y como que no quería ir o lo que sea, y nunca fue diluida como mi opinión, ¿sabes? O sea, como que sí fue respetada desde un principio, porque como que para ellos también, aparte de que me tienen la confianza y confían también como en mi criterio, como que no me ven también como nada más como un artista, ¿cómo se puede decir? Como, o sea, más que pasajero, o sea, como que no me ven como un artista que nada más diga las cosas como por decirlas, ¿no? Como que pida las cosas nada más por pedirlas, por un capricho, ¿no? Entonces, como que principalmente yo creo que eso es lo que aportó a que fuera muy sana la manera en la que empezamos a trabajar después, ¿no? Como que esa fue la pauta, que siempre hay como de parte de ellos conmigo un respeto y también he visto como la admiración, que también es mutua, ¿no? Como la gente con la que trabajo. Y yo siento que es eso, o sea, como que eso fue lo que al menos a mí me ha hecho sentir también como muy, muy cómodo, ¿no? Como ya con el paso del tiempo, siento. Y eso también, o sea, no nada más como en la parte del cómo trabajamos, sino como que también en las ideas, o sea, como que justo este rollo de apoyar la idea de que el disco solamente no iba a salir nada más en físico, ¿no? Que me hubiera encantado, pero como que apoyarlo con una idea igual de frita, igual, y que al final, o sea, también hubieron como muchos retos que tuvieron ellos como equipo, pues, o sea, tenían que verlo literal con el de más arriba como para que pudiera ser así, ¿no?
Me tocó también desde el otro lado esos retos.
Sí, o sea, como que para todos fue de que, bueno, pues nos sumamos, ¿no? Que,
exacto.
No, sí, sí, creo que este disco y este proceso de Ed, lo que lo cambió fue la cercanía que él tuvo al trabajo de la disquera, como que no hubo una barrera. Él veía de primera mano con todo el equipo, con marketing, con Alfredo, con AIR, con todos. Como que siempre estuvo muy ahí. Y siento que esa fue la clave que diferencia a la etapa pasada del proyecto, ¿no? Que era más, como más hermético, y era una comunicación como muy cliché, donde el artista y la disquera como que no se llevan bien, ¿sabes? Y en los últimos 3-4 años trabajamos mucho también con lo del sello, con Hoy es un buen día y demás. Y entonces yo lo que vi fue que Ed fue madurando también y fue entendiendo su papel en la industria y fue entendiendo que ya no se trataba nada más de un artista que tenía una canción enorme, sino que era él ya una plataforma y él ya era un power player en la industria, y entonces que ya no había espacio para estarte peleando y estar haciendo berrinches. O sea, era como, ya listo, vamos a trabajar y tenemos que hacer esto lo mejor posible porque aquí hay algo que decir y lo tenemos que decir.
Total. Y por ejemplo, hablando un poco de eso y con la perspectiva, lo dijeron bien ahorita, ¿no? Tú sigues siendo un artista que trabaja al menos en tu realidad, pero también desde una perspectiva de un artista independiente, pero también con gente que se suma, que te apoya, teniendo también ahora tu propio sello. ¿Cuál tal vez podría ser esos... ¿no lo ves? Consejos o cosas en general que podrían compartir que han cambiado un poco esa perspectiva de tal vez estas cosas que a veces le tenemos miedo, ¿no? Que le tenemos miedo a ciertas estructuras, a cierta planeación. ¿Cómo es que ustedes han logrado un poquito como navegar eso y cuáles serían tal vez esos puntos claves que la gente también aquí podría usar de inspiración para sus proyectos?
Pues, bueno, al menos de mi parte yo siento que el haber trabajado también como tras bambalinas a partir de un tiempo para acá, porque al final como que desde que dejé de tocar en vivo, o sea, como que he hecho otras cosas, ¿no? También exacto. Estuve como promotor, en los mismos eventos que organizábamos con la Mish, de hecho, que por ahí anda, que ella es como mi mano derecha, ¿no? En los shows que organizábamos también andábamos de stage, o sea, como que andábamos de todo, ¿no? Entonces, eso lo que, al menos a mí personalmente, como que me ayudó mucho, fue como entender muy bien como el papel de cada persona en este trip, ¿no? O sea, como que luego nada más te paras siendo el artista y todo el mundo como que está alrededor de ti y como todos, pues como si, entre comillas, como sirviéndote para que tú salgas y des como el concierto y todo eso, pero no sé, como que el poder estar ahí, ponerse en su papel literalmente, al menos a mí fue lo que más me enriqueció como para saber también cómo se siente cada quien, ¿no? O sea, como que, y tener el respeto de cada papel de cada persona que está detrás de un escenario y demás, o detrás de también de los lanzamientos, ¿no? Y como que a partir de ahí ya fue como que la manera en la que yo entendí, pues sí, como a todo el equipo también y las chingas que se meten, o sea, creo que antes me lo podía imaginar de cierta manera, ¿no? Como que era la única manera, pero sí, el haber trabajado como en todos esos papeles y ya me puso, pues sí, como en esa metacognición de, ah, ok, que así es como funciona esto y así es como funciona esto otro, y también como que eso mete más ideas, como que el momento en el que uno empieza como a dominar esas partes, como que también te da ideas tú de qué hacer con tu proyecto, ¿no?
O sea, y perspectiva, ¿no? Como de todo el panorama.
Ajá, y que al final, o sea, también fue como, ahorita lo que hago con mi proyecto, lo que pudiera hacer, lo hago más que nada con otros proyectos, ¿no? Que son completamente independientes, que no están como con una major y así. Y como que eso, ajá, como te digo, también me ayuda mucho a agarrar ideas también para lo que yo estoy haciendo, pero no sé, todos los papeles tienen algo que enseñarte, incluso de los demás papeles o los demás roles que se juegan en esta industria, ¿no? Que es lo que he sentido yo.
Súper.
Sí, o sea, para mí la clave es la confianza, ¿no? O sea, cuando,
total,
cuando el artista tiene la confianza y se siente en confianza con su equipo, como que yo creo que todo fluye muy bien. Y esa confianza se tardó como por ahí 5 años. Ed y yo llevamos trabajando 5 años y creo que es el primer año donde realmente tenemos como ya una conexión a otro nivel. Y eso parte de que tienes que entender con qué tipo de artista estás trabajando, ¿no? Porque si tú como equipo quieres que todos los artistas funcionen igual y quieres que todos los procesos creativos tengan la misma temporalidad y demás, ahí es donde creo que las expectativas son muy disonantes y empieza a haber como muchos problemas. En cambio, cuando tú entiendes la dinámica del artista, el tipo de artista que es, o sea, el nivel de genialidad que hay en la cabeza de un artista muchas veces trae mucho desorden. Y si tú quieres poner una estrategia y si tú quieres poner un calendario, va a terminar peor, ¿no? Entonces, como que tú, es una labor de detective, como de ir viendo cuándo y cuándo le escribo y a qué hora, y como ir sondeando muy bien hasta que tienes ya todo muy leído, ¿no? Y conoces tanto al artista y el artista te conoce tanto a ti equipo, ¿no? Al manager nada más, ¿no? O sea, a marketing de la disquera, a su booking, a todos, como los va conociendo y entonces va entendiendo perfectamente y creo que es esa la clave de lo que hemos logrado.
Súper. Y por ejemplo, ahorita también digo, sé que estamos, Guadalajara es una ciudad bastante importante para la industria, pero me imagino que también hay gente de otras ciudades, de otros espacios, y también me gustaría todo esto que estás y están construyendo desde Chihuahua, con el sello, con todos estos proyectos que están trabajando desde allá, ¿cuál es un poco esa visión y tal vez eso que tú dices, quiero ahora aportar también desde otros lados, ¿no? Como productor, como sello, ¿cómo ha sido ese proceso también de encontrar tu lugar desde ese lado, pero no dejar a un lado el proyecto de Ed Maverick y seguir sacando música y seguir ahora pues lo que se viene con los shows en vivo? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
Obviamente, de hecho, sigo en ese mismo como camino, me siento mucho antes de la mitad de ese mismo camino, ¿no? Porque la neta sí es una friega, o sea, es bien difícil como estar con Ed Maverick, estar con el sello, teníamos la promotora, pero también como que la dejamos un rato porque como que sentíamos también que estábamos apostando demasiado, pero era muy arriesgado y como que estábamos perdiendo mucho, más que ganando. Que igual, o sea, tampoco era como la idea principal, porque también nos gustaba como que estábamos aportando algo, al menos a nuestra ciudad, que es en Delicias, y que realmente no hay, apenas hasta ahora como que empieza a haber una escena, ¿no? Y como que también en parte fue gracias a eso, no totalmente, pero en parte. Y no sé, como que tuvimos que dejarlo eso de lado un ratito para poder como pensar después qué vamos a hacer, ¿no? Y ahorita justo también vamos a abrir un venue en Chihuahua, entonces qué como chingada. Que es bien difícil, al menos para mí, encontrar como un equilibrio entre tantas cosas, porque justo como que ha sido un comentario común que he hecho en estos días, porque no sé, como que sale el tema. El caso es que tengo ese tic de que en la mañana me levanto a las 9 de la mañana de a huevo, como que sin alarmas ni nada, aunque me haya desvelado, porque sé que mi teléfono va a sonar, ¿no?
Claro.
Y hay veces que, pues, ajá, como que está apagado y me quedo dormido hasta que mucho tiempo después, ¿no? Pero, también me gusta llevármelo tranquilo, ¿no? Pero es bien difícil como encontrar el equilibrio y hasta ahorita como que lo único que ha ayudado es mínimo, como ser consciente de eso y tratar como de estar en todo, pero también tener la paciencia con uno mismo de que pues al menos no, o sea, no voy a poder, al menos ahorita como estar puntualmente en todo también, ¿no?
Claro.
O sea, pero pues como que te vas acostumbrando. O sea.
Y que regresa a este punto de la confianza también, ¿no? De cómo tú también regresas esa confianza al equipo y la confianza también en ti, en la visión que traes con los proyectos, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, aparte, lo chido también es que, por ejemplo, Maverick es como más, es lo que está más completo hasta ahorita, ¿no? Entonces, como que eso es lo que puedo dejar ser y ser. No pasa nada, porque pues también confío en Mario, también confío como en todo el equipo y eso es lo chido. Pero sí, yo creo que se trata como de llegar a un punto en el que pueda tener como ese equilibrio y que se pueda como integrar todo, ¿no? Y que ya todo también tenga como, no sé, ya la gasolina suficiente y que ya esté como echado a andar y no tenga que preocuparme por eso, pero va a ser eventualmente.
Y era parte como de esto de lo que les decía, como de conocer al artista, ¿no? O sea, no, nosotros creo que tenemos ya tal relación y como tanta confianza que sabíamos que lo del sello y todo eso también era como un poco de supervivencia, ¿no? Porque yo creo que la persona, Eduardo, no está hecha para ser Ed Maverick todo el tiempo y siempre lo hablamos, ¿no? O sea, no es Ed Maverick, eso es un proyecto, ¿no? Entonces, como toda esa presión y todo lo que implica ser famoso y salir y poner tu cara, como que eso era algo que Ed y yo teníamos muy claro que no queríamos para la vida de él. O sea, que no iba a ser ese artista que iba a estar en todos lados y haciendo todas las entrevistas y yendo a todos los shows y haciendo una gira de 80 fechas. No es ese tipo de artista. Y entonces era un poco como supervivencia, como okay, pero ya tenemos esta plataforma hermosa que es Ed Maverick, ¿qué hacemos con eso? ¿No?
Sí.
Y la clave para nosotros siempre fue que para desarrollar artistas necesitábamos más plazas, ¿no? Y entonces cuando Ed empezó a tener la idea y la espinita de Delicias, empezamos a trabajar para llevar a Delicias, proyectos, o sea, desde Luca Bocci hasta Diles que no me maten y un chorro de proyectos que hemos y que ellos como organización de Hoy es un buen día han llevado a Chihuahua, pero era mucho eso, como hay una plataforma aquí súper bonita que es Ed Maverick y que no puede ser Ed Maverick todo el tiempo, tiene que servir de algo más y tiene que ser algo más allá que un artista, porque eso nos parecía también como muy vacío de pronto.
Sí, y aparte siento que, bueno, al menos de mi parte, siento como que me alejo mucho del micrófono, perdón, pero yo siento como que de mi parte también era una manera de devolverle a la música como que todo lo que nos ha dado, o sea, porque, no sé, o sea, a mí, ahora sí que como que me encanta ese meme de Music Saved My Life, pero
de que todo pensaleado, ¿no?
Pero es que es real, ¿sabes? Es real. O sea, y tenemos mucho como que devolverle, entonces, de mi parte es eso también. Como de 2019 para acá también como que conocí todo este trip y era como un deslumbre y como mucha crisis existencial constante, como que a partir de eso también lo único que entendí, o sea, como que dentro de una falta de sentido de la existencia que tenía, como que era más también por este trip de, güey, pues es que ¿qué voy a hacer vivo, no? Bueno, pues voy a servir, o sea, como que es lo único que me queda también ahorita que nada de esto tiene sentido, pues que más que queda más que la parte del cariño, pero transformado en eso, como en el acto del servicio. Entonces, como que también ese acto me gusta independientemente de si viene bajo el nombre de Hoy es un buen día o no, o sea, como que casi siempre con todos los compas de la Ciudad de México también, que es como la escena que ahorita está como más potente y porque pues al final no hemos logrado como descentralizar esa parte, pero como todos están allá, casi siempre que vamos es como pues constante apoyo con todos, de todos con todos, o sea, y como que me gusta mucho también esa filosofía y eso justo, o sea, como que ya trasciende mucho de si trae la etiqueta de la empresa, pues, también.
Y, por ejemplo, ahorita hablas un poco de este como ir y venir y como la música que nos ha salvado y nos ha cambiado la vida constantemente. Pero también, ¿qué es tal vez eso específicamente que a ti te sigue, como que dices, güey, es que tengo que seguir en esto? Que te sigue como reenamorando a pesar de tanto, o sea, es una industria que constantemente está cambiando, se está moviendo muchas cosas. ¿Qué es eso que te sigue manteniendo y como, sí, reenamorando un poco con esto y con la idea de seguir haciendo cosas?
Pues
yo, más allá de hacer música para ti, ¿sabes? O sea, como de decir, sí la quiero sacar, sí lo quiero poner allá afuera. ¿Qué es eso que te sigue conectando?
Pues no sé, o sea, yo creo que es como una búsqueda, al menos como en la parte de tal cual, de la música como tal, de los fonogramas. Yo siento que es el hecho de saber que estoy en una conversación con mucha gente, ¿no? O sea, como que yo siento que eso es parte de la música ahorita, ¿no? Que sale un artista y como que pone como un sticker en el alto de la esquina, o sea, y llega alguien más y lo pone y como que ves que empieza a tomar como cierta forma, o es como si todos estuviéramos haciendo una obra colectiva en cuanto a la música, yo siento eso como en palabras nada más, como que todos están poniendo de su granito de arena y todos están poniendo ahorita como el sonido del 2000, por ejemplo, ahorita el 2025, ¿no? Como que me gusta sentirme parte de esa misma conversación y como que antes no lo captaba así, ¿no? O sea, como que apenas ahorita lo puedo ver en retrospectiva, como el hecho de, no sé, que salió el Mix Fire en tu cuarto y luego después nacieron los Corridos Tumbados, pero antes de nosotros estuvo Juan Cirerol, pero antes del Juan Cirerol estuvo Miguel y Miguel, como que se ha ido transformando todo dependiendo de quién meta su cuchara, ¿no? O quién le agarre un pincel y le ponga y se vaya, o sea, como que eso es lo que más ahorita me motiva a seguir haciendo música y al final, no sé, como que te digo, como que cuando veo que alguien saca música como, no sé, por un lado Junior H y por el otro lado Diles que no me maten, como que siempre termino encontrando algo que los conecta de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de la música de hoy en día también, porque siento que todo se tornó como muy, muy específica, o sea, antes pues sí existían más bandas, ¿no? Porter o como por decirlo más main de lo que había como conversación, pero ahorita como que ya, no sé, como que se volvió muy específico cómo todo se combina y cómo eso, como todos se van pasando la bolita y dicen, ahora vas tú y no sé, está muy bonito. Sí.
Eso creo que es una manera increíble de verlo y como también sentirnos que sí somos parte de algo más, ¿no? O sea, como que a mí me gusta mucho ver, y siempre he hablado un poco de eso, del poder que tiene al final la música, la cultura, de, o sea, sobre todo hoy en día que vivimos tiempos que a veces dices, no es posible que estemos viviendo en este mundo. Creo que al final la música tiene ese poder, ¿no? Como de conectarnos, de empatizar, de ponernos desde otra perspectiva, y creo que es un poder que todo mundo tiene acceso a él, y qué bonito que pues pueda ser parte un poco como de esa historia. Y hablando ahorita un poco, porque tocaste ciertos géneros, movimientos, cosas que están pasando, a ver, es una realidad que hoy en día pues este género del regional mexicano, la música mexicana, pues está ahí full, ¿no? Uh-huh. Y es una realidad que los exponentes más grandes pues han tenido referencias a tu música, han hecho covers, han hecho pues un poco como que saben quién es Ed Maverick, y qué te hace eso sentir, o un poco cómo ves esa conexión, esa evolución también de tu música. Como, siento que a veces como que hablamos de, nos gusta hablar del legado de los artistas, de las personas cuando ya no están aquí, pero creo que literalmente todos los días estamos construyendo un legado.
Sí. Entonces,
tal vez, ¿qué te gustaría que fuera ese como legado que hoy en día estás tú dejando?
No sé.
No desde una forma de grandeza, no, sino de impacto, ¿no?
Pues no sé, o sea, como que siento que me gusta también como que no ser completamente de que ese es como, ah, ese güey, pero todos sabemos algo de ese güey, ¿no? O sea, como que me gusta mucho eso, pero también como que no necesito estar en el spotlight a huevo, y entonces como que se vuelve más interesante para mí, ¿no? Y igual, o sea, como que también conocerles a esas personas que están como dentro del, tanto del regional, pero también de otros lados, como que siempre me ha gustado saber que, y también con ellos, ¿no? Porque también yo soy muy así, no sé si o por inseguro o por mi manera simplemente de ser, como que me gusta tener todo como bien visible. Uh-huh. Entonces como que con ellos, como que a ellos sí les creo, ¿sabes? También porque, o sea, no significa que no le crea a nadie también, pero luego es batallo, ¿no? O sea, como para tomar las palabras, también palabras que luego cuando platico con, no sé, alguien que escucha mi música o así, como que, como se han repetido muchas veces, no es, o sea, no es por culo, sino porque neta, se repiten muchas veces, entonces como que empiezan a dejar de tener como tanto peso.
Claro.
Pero con ellos, como no son nada más las palabras de, ah, sí, tú y yo y así, y sino simplemente hacen canciones y ya trae como el tintecito o el sello de que, no sé, a lo mejor escucharon alguna canción mía o lo que sea, como que eso me hace sentir también de, ah, ok, sí puedo hacer esto de una manera influyente, aunque no lo buscase, pero también es como, ok, yo estoy diciendo esto y he respondido como con estas personas que también tienen pues un talento o un don, ¿no? Y eso, pues no sé, es precioso, o sea, y aparte también mis contemporáneos hacen música bien cabrona, eso se me hace bien bonito, como que todos estamos de acuerdo en ciertos tintes. Específicamente Junior H, lo amo.
Qué chido. Y bueno, un poco hablando, porque creo que también a lo largo de tu carrera las has tenido, pero últimamente, bueno, al menos mi perspectiva, ha habido muchas colaboraciones o cositas ahí. Un poco, ¿qué es eso hoy en día que también te hace decir, sí quiero colaborar con este proyecto, o qué te llama un poco a esa exploración? También porque han habido cosas que se salen tal vez de lo que naturalmente haces. Entonces, ¿cómo alimenta también eso tu proyecto, no?
Pues, no sé, o sea, como que me gusta mucho escuchar mucha música, ¿no? Entonces, me encanta la música, ¿qué les puedo decir? Pero, no sé, como que es un 50-50, se me figura ya en este punto. Como que a mí, yo había batallado mucho para decir, ah, ok, quiero colaborar con alguien y puedo sentarme con esa persona. Y aunque no tenemos como un vínculo personal, puedo escribir una canción. No, de que yo no podía, pues, hasta la fecha como que de repente batallo. Pero, de todos modos, como que pierdo el miedo por la misma gana de que, no sé, tanto admiro a la persona, ¿no? Quiero también entender cómo procesa esa persona las palabras o los colores que elige para sus canciones. Entonces, como que eso ya es de entrada lo que me hace decir, ah, ya, ¿para qué? O sea, ¿por qué tengo tanto miedo como de abrirme con una persona que no conozco en teoría? Y mejor, pues, como que hago algo lindo con esa persona, ¿no? Y es, hasta cierto punto, digo, como sigue siendo difícil, pero de todos modos, es algo que tengo que hacer también, o sea, como que me gusta, mencionaba lo del 50-50 en cuanto a es como parte, es como un parte del se tiene que hacer, porque también, no sé, hay personas que pueden ayudarme como a encontrar un cierto público que yo no tengo, o yo también con ellos, ¿no? Y me gusta mucho como para empezar esa retroalimentación, como, o ¿cómo pudiera decirlo? Como, ajá, como que se complementa, que entre los dos pueden hacer como un momento también muy bonito para las personas, ¿no? Para la gente en general, como cuando hay canciones, no sé, que están allá afuera como payaso de rodeo, ¿sabes? Que es como de, claro, o sea, es una canción que está conectando a muchas personas en este momento, pero nosotros lo que hacemos no es hacerlos bailar, sino sentir, como conectarse con ellos mismos en cierto nivel. Y siento que es eso, como que también parte de lo ideal, ¿no? Como dentro de ese 50, de lo que conviene en una manera industriosa, ¿no? Porque es real, eso pasa y no me da miedo tampoco decirlo, ¿no? Es algo que, de lo que al menos yo soy consciente. Y el otro lado es como esta parte más pasional, ¿no? Como de que si realmente es una idea que me está gustando y demás, ya está también completado ese otro 50. Sí, son esas dos partes. Y siento que también está chido como contemplar que se ocupa también como proyectos, ¿no? O sea, que es normal también que la gente haga las cosas porque les conviene. O sea, es real, eso pasa, es una industria capitalista, ¿sabes cómo? O sea, y está bien y es precioso porque también se le puede encontrar algo ahí. O sea, al menos yo como que también trato de ser muy optimista, porque antes era muy doomer, antes yo era todo lo contrario, era como de que, ah, es que esta industria, tengo que buscar a la gente y la gente me busca porque les conviene y todo eso, y como que ya llegó un punto, es como de, no, está bien, no pasa nada, no es un pecado, o sea, ¿sabes? Y eso.
Qué chido, qué chido. Oye, bueno, un poco como regresando a esta parte del concepto del álbum, por ahí, según yo, lo hiciste también pensando en algo que se sintiera como en vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué es un poco eso que se, ahora que vas a tener como shows, vas a volver como a tocarlo en vivo, qué es eso que te emociona de un poco llevarlo al en vivo, de regresar a esa parte? ¿Temores también?
Yo creo que es mucho parte también del temor, ¿no? Pero está chido, o sea, como humano siento que me tienen, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Aparte lo extraño mucho, o sea, yo siento que es eso, como que voy a ser muy nostálgico poder pararme en un escenario y volver a pararme yo solito, y siento como que también es parte de un ciclo, porque, pues, ajá, las primeras veces que yo empecé a turear, pues tureaba yo solo, y era como esta cura de estar con una bolita que está ahí en medio, como que, ajá, como que en medio de la gente había una bola de energía que era lo que yo estaba como con la voz y con la guitarra, como que haciendo más y más y más grande, ¿no? Y eso está bien verga. O sea, obviamente también me gusta tocar con bandas completas y así, pero no sé, como que me gusta esta parte de volver a esos viejos tiempos. También el disco, como el haberlo pensado así, porque yo no pensaba, de verdad, no pensaba volver a tocar hasta que como que tenía que contemplar varias cosas hasta del futuro, ¿no? Que luego me queda pensar mucho en el futuro, pero ajá, como que pensando de que, bueno, ¿qué va a pasar de aquí a 10 años? Que nunca voy, y ya también ahí lo platicábamos en un bar, ¿no? De que, güey, pues nunca voy a volver a ser tan joven como ahorita, entonces, pues tengo que hacerlo.
Y también era hacerle mucha justicia al disco, ¿no? Lo hablábamos. Y cuando debatíamos si hacer gira o no, lo decíamos como, güey, es que este disco como que tiene, necesita que tener. Sí. Y entonces fue una curaduría ahí de qué venues iba a ser, porque no iba a ser venues grandes. Entonces a todos lados a los que estamos yendo son cosas súper chiquitas, súper puntuales, y es como, pues, como tener esa experiencia, ¿no? Del disco, y todo está planeado para que en los shows no hay venta de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a estar, no es que vamos a quitarle los celulares a la gente, ¿no? Pero como que sí se espera que la gira, que la gente que vaya a escuchar
esté
ese disco
presente.
Esté presente, esté ahí, porque, o sea, es Ed solo, ¿no? Y es, o sea, es presentando el disco, no es como algo muy especial. Entonces era hacerle justicia y decir, tenemos un discazo aquí y tenemos que salir a tocarlo, y no queremos hacer el sold out y no queremos ir a hacer 10 auditorios nacionales. No, o sea, queremos que la gente que quiera ir vaya y escuche un disco, todo bien.
Sí, es más por la experiencia también, no tanto como por el mensaje. Aparte, como que siempre me ha valido verga ese pedo de hacer como este pedo mediático de
claro,
dos auditorios nacionales y eso. O sea, como que con un Metropolitan, por ejemplo, en Ciudad de México, como que se calma esa parte, ¿no? O sea, el chiste es más que nada, también siento como la experiencia de encontrar gente que también está entendiendo como las mismas cosas o que sí les gusta como esta misma cosa. Y como que eso también me gusta que se refleje hasta como en cómo se reciben las personas, pero tenemos como cosas ahí específicas para los envíos, la curaduría también como de la gente que va a abrir esos shows, también eso es como que algo bien importante. O incluso hasta las canciones que se van a estar escuchando mientras la gente espera, ¿no? O sea, como que me gusta eso, me gusta saber que todos estamos como en un lugar en el cual nos entendemos también en el momento en el que caemos a un toquín, ¿no? Yo creo que es eso.
Como una experiencia muy, muy, pues sí, como esa intimidad también, ¿no? Como real, que al final que creo que tu música históricamente lo ha tenido. Y bueno, ya un poquito para ir cerrando con esta parte y seguramente habrá por ahí algunas preguntas desde el público, pero tengo que preguntar un poco esto porque creo que también el setting en el que estamos es importante, pero tal vez qué sería, es un poco cliché, pero creo que es importante. Hoy en día, pues no sé, hay estos artistas como, no sé, un Macario Martínez que de la nada como que llegan y hay todo este éxito y la gente conecta con todo lo que tú has pasado a lo largo de todos estos años y un poco el historial. ¿Qué sería tal vez eso que, pues ese consejo o esa cosa para pues mantenerte, uno, enamorado con lo que estás haciendo y dos, también como tener esta claridad que creo que hoy en día puedes tener con tu proyecto, con tus decisiones? Sé que es complejo resumirlo en algo, pero si hay algo ahí que pudieras como recomendarle a esos artistas que están también empezando o esas cosas que no deberían dejar pasar.
Pues no sé, yo siento como que depende de cada quien, para empezar, ¿no? Como que es personalizado, porque bien, yo puedo percibir como todo este trip de la música y el ser artista y eso de una manera, ¿no? Que pues es muy para mí y yo tengo como mis términos y ajá, como que ya depende mucho de la, yo creo que depende mucho de la persona, pero tal cual. Como que hay gente que está hecha para el estándar que existe del artista, ¿no? Que también como que no, justamente como que en las discográficas, en los equipos de trabajo, se peca de luego como aplicar ese preset de como que ahí tienes que ir a este medio y luego este otro y luego este otro y la revista y la nota y como que todo ese protocolo, ¿no? Yo creo que, bueno, de hecho creo que ya hay un punto, ¿no? Como que el comprender que eso no es necesariamente aplicable para todos, a lo mejor, y como comprenderse como artistas también. Buscando que se respete como lo que les gusta después de conocerse como artistas, como que es importante porque si no, nunca se va a sentir como tal un disfrute en todo, ¿no? O sea, como que también el hecho de tener que estar haciendo cosas que uno no quiere, como que no sé, obviamente también existe un privilegio detrás, ¿no? Cuando uno puede elegir lo que quiere hacer, claro. Pero mientras se pueda como resistir ante los ideales, dependiendo de cuáles sean, pues yo creo que ya se tiene un gane, ¿no? Porque también es coherente, o sea, no sé, como que se me hace a veces raro también, ¿no? Cuando hay como esta música con espíritu independiente y luego se crea como este discurso de que no, sí, somos independientes, pero realmente se trabaja como ese mismo preset, claro, ¿sabes? Claro, pero claro. El punto yo creo que es ese, como que conocerse como artista para hacer valer los principios de cada quien y sentirse lo más que se pueda como cómodos dentro de este camino, dentro de lo posible, te digo, porque obviamente hay como un privilegio detrás de poder elegir. Y no sé, como que también dejar, o sea, no tratar de hacer música también pensando en, o sea, obviamente es bonito también tener, escuchar como el feedback de las personas que escuchan las canciones, porque lo digo mucho, ¿no? Como que hacer música es como hacer un mueble o como vender comida. O sea, obviamente tienes que tomar en cuenta la opinión de tu clientela, porque si no, pues como mejoras esa misma fórmula que ya tienes, o si no escuchas a la gente que te compra muebles o pizzas. Y como compositor yo siento que obviamente tiene que ser como escuchar esa parte, pero tampoco se puede ser como tan, ¿cómo pudiera decirlo? Es como un sinónimo de populista. No populista, pues, pero como tan complaciente. O sea, no se puede ser tan complaciente de a huevo, sí, porque sí. También se empieza a perder esa razón por la cual la gente te escuchó en un principio, ¿no? Total. O sea, y no sé, como que cuidando todas esas cosas, siento que se puede como llegar a un punto también de influencia, de credibilidad también. De acuerdo. Y también está chido luego de repente como quedarse sus paseadas por el mundo de la industria y decir que sí a todo, ¿no? O sea, eso también te puede aportar de una forma. Ahora sí que andar libre de cringe en, en la industria musical, que es precioso también, ¿no?
El mood.
Y, creo que la clave es que tú puedes decir que sí a todo y puedes meterte ahí. La clave es que te expliquen qué viene después, ¿no? O sea, la clave es que te expliquen a qué costo. Porque creo que eso es lo que no se ve, ¿no? Entonces luego tenemos estos casos como lo de Mac, que sí, y estás en todos lados y vas a todos, y ahorita está padre, ¿no? Y qué viene después, y cómo cuidas, y cómo haces un núcleo sano para que tampoco…
Total.
Porque no es natural, o sea, los fenómenos virales no son naturales. Que te cambie la vida de un día a otro, como le pasó a Ed, no es natural, no es humano, ¿no? Entonces… La industria está muy poco preparada para como canalizar eso que está pasando.
Arropar también eso.
Ajá, y entonces como que hay muy pocos núcleos que van a saber decir que no. Hay muy pocos núcleos de equipos, de trabajo, de disqueras, que van a decir, sí, si nos vamos por ahí seguramente vamos a hacer más dinero, pero si nos vamos por acá seguramente vamos a hacer más discos y más años y más carrera.
Y vamos a ser más felices.
Y vamos a ser más felices, ¿no? O sea, como que muchas veces no sé.
Es que sí. Sí.
Y creo que en el proceso de Ed, en una primera etapa no pasó eso. No se explicó que después de un coach, o sea, lo que implicaba pararte en el Coachella, nunca nadie nos explicó qué iba a ser eso y el Exacto. impacto emocional que tenía irte de gira y estar fuera de tu casa 8 meses. Hay gente que le encanta y hay gente que nació para eso y que lo soñó tanto, pero en este tema, regresando a Ed, en su proceso, Ed nunca soñó con cuando ya era famoso, ¿sabes?
Sí.
No le dio tiempo ni siquiera, ¿no? Y lo platicamos siempre, o sea, como el Coachella, y lo hablábamos ese día, como ni siquiera me dio tiempo de soñar con tocar en el Coachella, y ya toqué, y ya me bajé el escenario, y ya estoy aquí, ya cumplí un sueño que no tuve tiempo de tener. Nadie está listo para lidiar con eso, y la carga emocional y mental que tiene sobre un artista es brutal, y más cuando son artistas jóvenes. Entonces, creo que eso es lo delicado, que no te explican como lo que viene después y que no estamos pensando en el largo plazo del artista.
Me encanta. Y ya nada más para cerrar, y ahora sí nos vamos un par de preguntitas, es pensando un poco en eso ahora ya con más claridad y poder tener, sí, como más claridad en el proyecto y también haciendo ahí honor al sello, ¿cómo se ve un buen día hoy para Ed?
Pues yo creo que lo que más me prende siempre es estar como haciendo música. Obviamente, me gusta, yo creo que, o como lo que veo muy vital también para los días, pues es estar con gente que quiero y que anhelo todo el tiempo. Y también como el ir a conciertos pequeños, a toquines vaya, como que me gusta también porque pues es como conectar con toda la comunidad que está haciendo arte en un sector, ¿no? Independientemente de la ciudad, como que siempre es la cura. O sea, bien, a veces también me gusta viajar, literal, nomás para ir a un toquín, no importa si es una banda que casi nadie conoce o lo que sea. Me gusta también eso. Como que hay muchas cosas que disfruto ahorita de la existencia, pero pues, la neta, casi todo tiene que ver con la música, ¿no? O sea, no hay otra cosa que haga aparte. Un tiempo hice fotografía, la neta, pero pues, como que llegó un punto en el que no pude como seguir o simplemente perdí un poquito la pista. Pero sí, yo creo que por más que también a veces como que trabajamos mucho, tenemos esas rachas de trabajo como muy intenso, también me gusta eso. O sea, últimamente a lo mejor no he estado como tan activo las últimas semanas también en el trabajo, como que ha sido entre como un equilibrio, luego que me paso de verga, pero ajá, como que está un poquito pintado el equilibrio del trabajo y como del cotorreo, pero no sé, como que te digo, justo ahorita personalmente estoy como tratando de buscar ese equilibrio, ¿no? Como que encontrarlo, porque necesito ser un poquito más sano y trabajar de manera óptima. Pero no sé, como que mientras haya música, siempre todos los días son lindos, güey. O sea, y es para lo que vivo, y si Qué estoy bonito. Sirviendo de algo mínimo también, o sea, como que es como con lo que estoy feliz, tal cual.
Estás sirviendo bastante, Ed. Creo que este hoy todo lo que has hecho es prueba de eso, entonces muchas gracias. No, vamos a abrir, creo que no sé si tenemos chance para un par de preguntitas. Bueno, no sé, equipo, equipo, no. Literal, creo que nos van a alcanzar un par nada más.
Okay.
Y cerramos.
Cierro.
Y yo no voy a escoger.
Tenemos que escoger.
No, yo no.
Ella levantó primero.
Tenemos que
el
escoger.
Que levant... Sí, quien haya levantado primero. Confiamos en ustedes.
Quien me traiga un calcetín rojo. No se crean.
Buenos días.
A ver.
Bueno, buenos días.
No sé, a ver si tú.
Sí.
A mí, siguiendo esta última línea, me gustaría preguntarte qué es lo que cuidas más como para no contaminar este medio que... Yo creo que el arte no lo crea el artista, sino que somos más bien un medio por el que el arte encuentra salida. Entonces, me gustaría preguntar como, ¿qué cuidas para no contaminarlo? Porque a veces el mismo miedo es lo que lo contamina, o el no encontrar un equilibrio entre escuchar al público, pero no dejar de escucharte a ti. Como por ahí va mi pregunta.
Pues yo creo que el cariño, ¿no? O sea, como que... O la compasión también, o sea, como tratar de tener esa paciencia, compasión y cariño como para abordar cualquier situación dentro de este rubro, yo siento. Porque, bueno, al menos a mí me pasaba también que entre tanto cansancio y como muchas cosas que pensar, como que casi todas las... o sea, como que siempre la forma en la que la información llegaba hacia mí, ya sea en el trabajo o hasta en lo sentimental, como de encontrarse una persona que habla o como que consume tu trabajo o demás, si uno no está como bien alineadito de su cuerpo, de su mente y de su espíritu, como que todo llega distorsionado, ¿no? Entonces como que yo siento un poco como que es cuidar eso. Y hay veces también en las que nada más te acuerdas, aunque no estés al 100 también, o sea, como que a partir de ahí como que empiezas a entender, ¿no? De que, ok, la razón por la cual esta información me llega distorsionada es porque no estoy al 100. Pero también cuando te das cuenta de eso, cuando eres consciente de eso, ya después tienes pauta para acordarte de que a lo mejor no estás al 100 en este momento, pero es, o sea, y es por eso por lo que te está llegando distorsionada la información. No sé si me explico, o sea, como que... se crea una realidad a partir de cómo estés tú y como que cuidando tu cuerpo más que nada, como que es como también puedes cuidar como la relación con cualquier persona que se te ponga enfrente. Y yo creo que eso es una manera muy práctica de cuidar o de no contaminar tanto tu entorno, o sea, como con los colegas o con tu equipo de trabajo o con quien sea. Y creo que no nada más aplica como para esto, sino como que aplica para muchas cosas, siento yo. Y yeah. ¿Responde tu pregunta? Ah, ok.
Súper. Pues una más. No, pero nosotros tenemos que escoger. No, yo no voy a escoger.
No entendí. Si estamos eligiendo nosotros. ¿Eh?
No.
Sí. Ah, okay.
Ustedes escogen.
¿Nosotros?
Es que aparte no vemos tanto con la luz.
Sí, okay. Exacto.
De verdad.
¿Alguien nos puede ayudar a elegir, no, por favor?
Vamos acá.
Sí, no, yo tampoco. Sí, no sé, ya que los flashes. A ver. Si bien estoy entendiendo la estrategia.
Ahí está.
Sí. Yeah,
variadito.
Hola, Ed. Ay, está muy fuerte.
Me está hablando Dios. ¿Qué pasó?
No, perdón.
Hola.
Ahí estoy un poco nervioso.
Ya te vi.
Tranquilo, estamos en confianza.
Sí, no pasa
gracias.
Nada.
Sí, de hecho... Justo, primero quisiera agradecerte tus palabras y particularmente, bueno, estos días Carpe Diem ha estado en loop, en repeat para mí y pues es muy bonito, te quiero agradecer por tu música, la forma en que a mí me llega personalmente, pues creo que, como bien lo dijiste hace rato y se puede decir, ¿no? La música salva vidas. Y mi pregunta es un poco, bueno, y te quiero también agradecer pues tus palabras y este espacio. Creo que es muy valioso escuchar a un artista que tiene algo que decir. Como decías, bueno, yo lo interpreto un poco como salirse un poco del estándar como que hay en la industria y así, como ser tú mismo. Y yo te quiero preguntar, mi pregunta es un poquito personal, creo, o se puede tomar así, entonces entiendo si... no te sientes como tan cómodo, pero quisiera yo preguntarte si hay algún consejo que nos puedas dar como artistas emergentes para mantener este balance, sobre todo digo viendo por la cuestión de la salud mental, este balance pues entre los comentarios negativos que recibes, incluso mismo en tu entorno cerrado, ¿no? Bueno, a mí personalmente pues soy una persona que me toma mucho todo como muy a pecho y digo, insisto, yo soy un artista emergente, no tengo y quisiera soñar con tener la plataforma que tú tienes, por ejemplo, pero creo que sabes más o menos pues a dónde voy. Claro. Si pudieras darnos algún consejo con mantener ese balance para procurar la salud de uno.
Bueno, primero que nada, gracias por pensar eso de mí. Qué bonito, güey. Muchas gracias. Y no sé, o sea, como que no es como que pueda dar tal cual un consejo, como porque es un proceso que tiene cada quien también, no es personalizado, o sea, no todos como que tenemos la misma inseguridad luego como para que nos peguen tanto los comentarios, hay gente que neta sí le vale verga y eso está precioso, ¿no? O sea, qué chido, hay gente que neta está hecha para neta tirar a león durísimo, pero no sé, como para los sentimentales o... Bueno, no te creas, no porque no les importe significa que no sean sentimentales o sensibles, o, ¿sabes? Pero a veces yo siento que sí hay personas que son más vulnerables que otras por cómo se autoperciben, ¿no? Y yo creo que, partiendo de eso, como que la paciencia con uno mismo, ¿no? Porque yo siento como que mucho tiempo me frustré porque, como que es algo que le pasa a cualquier persona que se vuelve como viral, ¿no? Me caga esa palabra, pero... como que cualquier persona que se vuelve viral o que está como dentro de la música y de repente como que pega un salto, de a huevo va a tener comentarios negativos en todo momento porque pues como que la gente se refleja mucho en las personas, en las figuras y también eso está bonito por otro lado, ¿no? Porque funciona para algo muy lindo, pero cuando ese es el caso en el que hay como negatividad o mala onda, siento que la paciencia ayuda mucho porque al menos a mí me pasaba que no podía entenderlo y era como muy frustrante, o sea, como que todo el tiempo pensar de que es que ¿por qué no puede valerme verga, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo estar como caballo de carril de que sin ver a los lados? O sea, no sé, como que sí es frustrante y es pesado cuando no tienes como paciencia contigo mismo de saber que pues, obviamente eres un humano y obviamente si alguien te dice algo culero pues vas a sentir culero, o sea, es normal. Pero también llega un punto en el que no puedes, como, en el que tú también pones como ese límite con tu misma mente de, es que güey, pues también da, o sientes la hueva, ¿no? O sea, de, es que ¿por qué me afecta tanto como algo que no es cierto principalmente, ¿no? Es la mayoría del tiempo. Y lo veo también, no nada más como en las personas que se vuelven figuras de la escena musical, sino en todo, neta, o sea, al final también vivimos en una modernidad bien rara, ¿no? Como que todo el mundo piensa que tiene un megáfono y que todo el mundo lo quiere escuchar cuando a nadie le importa la opinión de nadie realmente. Y está bonito, ¿no? Que podemos tener voto y que todo se ha vuelto más democrático gracias al internet y democrático hasta cierto punto porque luego se vuelve medio ilusorio, ¿no? Luego no es cierto tampoco. Pero esa es una negatividad, es un punto negativo, ¿no? El hecho de que tengamos tanta, como que tanta amplitud con nuestros pensamientos en el internet, ¿no? Y de repente todo mundo está en la caja de comentarios cazando likes, nomás haciéndose los graciosos o lo que intentan porque hay como cierto vacío en sus vidas. Pero, y no lo digo como de manera despectiva, ¿no? Porque creo que todos en algún momento tenemos un vacío que llenar y cada quien elige su cosa para llenar ese vacío, tal cual. Pero yo creo que también es parte de entender eso, ¿no? O sea, como que la mayoría de las personas que están como buscando afectar en el internet es parte como de llenar su vacío y no encontrar una manera más sana, ¿no? De llenar ese vacío, que pues luego tampoco es tan llenable, pero y eso nos hace humanos también, y eso está bien. Pero no sé, como que teniendo en cuenta eso, teniendo como la paciencia contigo. Siento que es una manera de sopesar lo humano que es sentirse mal porque alguien piensa mal de ti, o piensa mal, entre comillas, de ti. Pero es al final una ilusión y toma tiempo, obviamente, también, para o al menos las personas que somos un poquito más vulnerables o neurodivergentes. Entonces, yo creo que esos son los puntos que tocaría.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ed.
Gracias.
No quiero quedarme sin preguntar. Mis amigas querían que te preguntara si de casualidad no quisieras ir a un toquín mañana con nosotros.
¿Cómo?
El viernes a las 7 va a haber un toquín en el centro, cerca de Catedral.
Oh, shit.
Dijiste que te gustaba mucho ir de que a bandas así locales. Claro. Son 3 bandas independientes. Me encantaría que fueras. Si te interesa, me arrimo y te doy la información. Nos vemos ahí y te invito a una chela. Estaría genial.
A huevo.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero quiero decir que muchas gracias a todos por estar acá. Ed, creo que hablo por todos los que estamos aquí, pero también mucha gente de la industria y fans. Gracias, obviamente, por tu música, pero también por todo este trabajo que hacen y por esta perspectiva y esta forma tan bonita de ver las cosas. De verdad, hace que todo esto valga la pena y hace que a mí personalmente me sigo reenamorando de esta industria de la música. Entonces, gracias por este tiempo. Gracias a todos por estar aquí.
Sí.
Y gracias a la FIM por una nueva edición y por propiciar estos espacios de conexión. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a todos por su atención. Bonito día. Mañana es mejor. Cuídense mucho.